Toma la Tierra.
Toma la Tierra.
Coordinación,
difusión
y contrainformación
en defensa de la Tierra.
Defiéndela.
Defiende.
Cuídala.
Cuida.
Noviembre de 2015. Bienvenidas al programa 49 de Toma la Tierra. Una hora al mes de actualidad en defensa de la Tierra, emitiendo en más de 20 radios libres de todo el estado. Este mes nos acercamos Anthropocene Radio. Abriremos el programa presentando este proyecto radiofónico de contrainformación por la justicia climática, una emisora digital nacida de la colaboración de la radio ecuatoriana Huambra, el colectivo Jazz Unidos y Toma la Tierra. Del 30 de noviembre al 11 de diciembre, Anthropocene Radio cubrirá la actividad de los movimientos sociales de todas partes del mundo, que se darán cita en París con motivo del COP21, la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Los Juegos del Clima. Según se acerca el COP21, avanzan las preparaciones de los Juegos del Clima, el mayor juego de aventura y acciones de desobediencia civil de la biosfera y del ciberespacio. Recordamos, como cada mes, esta convocatoria y os invitamos a participar con nosotras. Ecoaldea Espiral. Os invitamos a viajar a un mundo desconocido. La Ecoaldea Vegetariana Espiral es un oasis de paz, armonía y amor perdido en las montañas de Portugal. Os traemos este mes un relato de dos amigos que vivieron una experiencia nueva e intensa que quisieron compartir con nosotros. Absolución para los 8 de Yesa. Sucedió el 10 de octubre de 2012 en Artieda, al norte de Aragón. Estuvimos presentes, os trajimos crónicas para el programa y editamos un vídeo que tuvo más de 20.000 visitas en poco tiempo. Si no os acordáis, hoy os recordamos qué pasó aquel día y por qué hay 8 personas imputadas que verán al juez a principios del año que entra. ¿Cómo proteger al lobo ibérico? La segunda parte del programa la dedicamos al lobo ibérico. Entrevistamos al biólogo dedicado a la conservación del lobo, Ángel Manuel Sánchez. Es una conversación donde se expone de forma exhaustiva la situación actual del lobo ibérico en la península, las dificultades para que la especie salga adelante y los absurdos y negligencias de la actuación administrativa, así como la ineficacia de los controles y medidas protectoras. También os invitamos a leer en nuestra web el informe en el que ha trabajado Ángel Manuel Sánchez para conseguir que el lobo realmente sea una especie protegida con garantías. Recordad que Toma la Tierra es un colectivo asambleario en el que cualquiera puede participar. Podéis escribirnos a info@tomalatierra.org o saber más del proyecto en tomalatierra.org. Porque la revolución será en defensa de la Tierra o no habrá dónde hacer. No habrá dónde hacer. No habrá dónde hacer. No habrá dónde hacer.
El próximo mes de diciembre de 2015 tendrá lugar en París la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, la COP21. Gobiernos de todo el mundo se reunirán una vez más para debatir sobre cómo enfrentarnos a esta gigantesca crisis climática que los seres humanos, especialmente los más ricos, hemos causado en los últimos 170 años. Serán unas semanas frenéticas, históricas e importantes. Tras más de 20 años de reuniones y negociaciones, esta cumbre internacional ha demostrado ser muy poco efectiva a la hora de acordar y poner en práctica los urgentes cambios sistémicos que necesitamos para afrontar este gran problema. El estancamiento de unas negociaciones demasiado influenciadas tanto por los lobbies de las industrias contaminantes como por unos perversos mecanismos de mercado, así como la falta de acción contundente sobre las raíces del problema, evidencia la falta de compromiso general por parte de los gobiernos con el futuro de la vida en el planeta. Esto es especialmente evidente, sobre todo por parte de los países más ricos, los cuales tienen mayores responsabilidades climáticas desde una perspectiva histórica. El reiterado fracaso de las cumbres del clima contrasta con la creciente movilización social a escala planetaria, que visibiliza las ya palpables consecuencias del cambio climático y exige profundos cambios en las estructuras de las sociedades modernas. Aunque el fracaso de la cumbre del clima de París ya está anunciado, la cita parisina será una gran oportunidad para entretejer luchas diversas y para hacer visibles las múltiples dimensiones de la crisis climática y las respuestas que se le están dando.
Ante esta situación, compañeras de Toma la Tierra, unidas al colectivo ecuatoriano Yas Unidos y a Radio Comunitaria Huambra, hemos creado Antropocén Radio, un proyecto que nace específicamente para informar de los eventos y movilizaciones sociales que van a tener lugar en el marco de la COP21. Somos una mezcla diversa de personas que hemos establecido lazos transoceánicos para contarte lo que se cuece antes y durante la COP21 por Internet. Nos podrás escuchar en antropocen-radio.org. Allí, además, estamos llevando a cabo un banco de audio internacional sobre ecología y cambio climático que podrás descargarte y escuchar clasificado por países y por temas. Para estrenar nuestro proyecto, hemos convocado una convergencia radial internacional entre radios libres. Tendrá lugar este próximo miércoles 4 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, hora española, y en maratón hasta las 12 de la noche. Compañeras de radios de Ecuador, México, Uruguay, Perú, Colombia, entre otras, emitirán por turnos de media hora y nos acercarán las problemáticas locales. Toma la Tierra participará también, con un bloque que tratará los transgénicos, la incineración y el residuo cero, la lucha animalista en relación con el cambio climático y os trazaremos la agenda activista que tendrá lugar en París. Os esperamos en antropocen-radio.org. Os dejamos con la lectura del manifiesto de nuestro proyecto.
Las hijas del Antropoceno. Habitamos el mundo en esta nueva extraordinaria época histórica, caracterizada por los terribles impactos causados por los seres humanos sobre el sistema Tierra y sobre todos los habitantes humanos y no humanos que en él habitan. La escala y la severidad de la disrupción humana sobre el planeta es de tal magnitud que lo están llevando a experimentar cambios dramáticos en todos los sistemas interdependientes que complejamente lo conforman, hasta llevarlo hacia una nueva era geológica, el Antropoceno, que se avecina permanentemente hostil, inestable e impredecible.
El Antropoceno es un producto de las sociedades opulentas. Sería tremendamente injusto responsabilizar a todas las personas y sociedades humanas del planeta por igual ante la dantesca situación desencadenada. Intoxicadas por la arrogancia del tecnoindustrialismo, la adicción al petróleo y por las promesas de bienestar material de un perverso desarrollismo ciego a los límites biofísicos del planeta, así como a los subproductos tóxicos y al sufrimiento que genera, la clase opulenta de consumidores del planeta lo estamos llevando trágica y criminalmente hacia el precipicio.
El Antropoceno, además, se caracteriza también por la severa extinción en masa que ya está en curso, la sexta gran extinción, e identifica sus causas. Por primera vez en la historia del planeta Tierra, las actividades humanas han desencadenado una extinción que afecta a la totalidad de la trama de la vida y a sus redes de relaciones fundadas sobre la interconexión y la interdependencia. Para ponerlo en perspectiva, la quinta gran extinción sucedió hace 65 millones de años y vio desaparecer 3/4 partes de las plantas y animales que habitaban el planeta, incluidos los dinosaurios.
Somos conscientes de que estamos entrando en una época inédita con tremendas consecuencias. Es una época en donde los productos tóxicos del desarrollo tecnoindustrial y los impactos del cambio climático ocurren en todas partes, pero de forma desigual, reforzando las estructuras de desigualdad y generando otras nuevas. Las hijas del Antropoceno nos solidarizamos con las comunidades humanas y no humanas que, aún no habiendo desencadenado esta gran crisis climática, están en primera línea recibiendo ya sus impactos. Es una época en la que no ha habido adaptación biológica ni aprendizaje o transmisión cultural para prepararnos para el tipo de amenazas y cambios socioambientales que se avecinan.
El cambio climático ya está sucediendo y es, sin lugar a dudas, la problemática socioecológica más importante de nuestra época. Sus gravísimas implicaciones para la continuidad de la vida en el planeta nos imponen la responsabilidad moral de pasar urgentemente a la acción, hay que reducir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero para no sobrepasar los puntos de no retorno en los sistemas climáticos del planeta y evitar así un cambio climático peligroso. No podemos perder más tiempo. No obstante, es importante no dejarse seducir por los cantos de sirena del tecnooptimismo industrial que intentará vender peligrosos parches verdes para que todo siga igual. Las actuaciones que verdaderamente se necesitan a escala global para no llegar al temible mundo de incremento de 4 grados o al infierno del incremento de 6 hacia el que nos dirigimos a toda velocidad deben ser sistémicas y enfocarse en las raíces del problema. Se trata de cuestionar profundamente los patrones dominantes de organización y pensamiento social que nos han traído a esta situación, las estructuras económicas, culturales y políticas. Se trata de cambiar las estructuras actuales del sistema productivo, de plantarle cara al extractivismo y dejar por lo menos el 80% de los combustibles fósiles enterrados en el subsuelo. Se trata de acabar con las industrias más contaminantes, incluyendo la agricultura y la ganadería industrial. Se trata de cambiar el sistema de movilidad de ciudades, regiones y países. Se trata de ir hacia el residuo cero. Se trata de darle derechos a la biosfera. Se trata, entre otras muchas cosas, de decrecer, producir menos, consumir menos y reinventar lo que significa tener una buena vida para todas en un planeta finito y perturbado.
El cambio climático nos ofrece una oportunidad para reconfigurar radical, profunda y creativamente las sociedades modernas. Apela a la urgente necesidad de poner la naturaleza y la ética del cuidado en el centro de la organización social y de aprender a respetar los ritmos de biorregeneración de los ecosistemas y los bienes comunales ecológicos, aire, agua, suelo y semillas, incorporando criterios de equidad inter- e intrageneracionales y también interespecie.
Las hijas del Antropoceno abrazamos la idea de que somos también naturaleza y como tal debemos defendernos y luchar contra las múltiples y poderosas fuerzas sociales que asumen de forma arrogante que los seres humanos existimos para explotar y dominar sin escrúpulos al resto de la naturaleza, que pretenden que todo se mantenga igual y que están acabando con todas nosotras y con nuestro futuro.
Es una cuestión de supervivencia, justicia y responsabilidad.
Prepárate para los Juegos del Clima. Diciembre de 2015.
El mayor juego de aventura y acción desobediente se extiende por la biosfera y el ciberespacio.
En un bando encontramos el siempre cambiante engranaje del poder tóxico, que se manifiesta a través de lobbies de los combustibles fósiles, de los políticos de la austeridad, de los charlatanes de las falsas soluciones, de las empresas patrocinadoras de la cumbre y su muy extendido lavado verde, que descenderá sobre París para abrumar la cumbre del clima de Naciones Unidas el próximo mes de diciembre.
Por el otro bando encontramos la trama vital de la resistencia, los movimientos globales que luchan por la justicia, que se juntan, bloquean, se infiltran y interceptan, ocupan y crean.
Los Juegos del Clima es una nueva especie de travesura creativa y no violenta que trasciende las fronteras entre la acción online y la acción en las calles.
Forma un equipo de jugadores, planea tu misión y prepárate para moverte por las calles de París u otros lugares. Tu objetivo:
que el juego cambie a favor de la vida.
Somos microbios y montañas,
humus y humanos,
serrín y polvo de estrellas.
No luchamos en defensa de la naturaleza,
somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. ClimateGames.net.
En un recóndito valle luso, cerca del acogedor pueblo de Vilela, nos topamos con un rincón del paraíso que se ha manifestado en la tierra. Como Quinta da Corgas conocen el lugar, un remanso de paz, luz, agua y verde esperanza, donde hace 3 años despegó un hermoso proyecto, la ecoaldea vegetariana Espiral. Hola a todos los oyentes. Me llamo Paloma y estoy aquí con mi amigo Aarón. Hola, Aarón.
Hola, Paloma.
Nosotros estamos aquí colaborando en esta misión de Toma la Tierra porque queremos compartir con todos ustedes una experiencia que tuvimos este verano que fue muy fructífera para nosotros y creemos que puede ser también muy inspiradora para aquellos que nos escuchen. Estuvimos 15 días en verano visitando una ecoaldea al norte de Portugal, donde conocimos diferentes modos de ver y hacer la vida. Y nos dimos cuenta de que no estamos abocados al capitalismo, de que otras formas de actuar son posibles, que existe algo más que el consumismo y este materialismo que nos rodea. Pero antes de nada, vamos a presentarnos.
Bueno, hola a todos. Me llamo Aarón y tengo 20 años. Soy estudiante de musicología en segundo año en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, mi interés por la vida alternativa ha crecido mucho en estos últimos años. Todo surgió a raíz de una crisis personal profunda que pasé, por la cual todos los valores que me habían enseñado se vinieron abajo y cayeron. Interiormente me vi sin nada, con lo cual busqué una vía alternativa a todo aquello que me habían enseñado y pues empecé a descubrir cosas, a juntarme con ciertas personas que me fueron enseñando poco a poco y bueno, a día de hoy sigo aprendiendo, como todos, y espero aprender mucho más. Paloma.
Gracias, Aarón. Bueno, yo me llamo Paloma, como ya sabéis, tengo 19 años y soy estudiante de primero de psicología también en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, pues un poco la crisis y diferentes problemas familiares me llevaron un poco a buscar otra manera de concebir la existencia, más consoladora, podríamos decir. Y me empecé a meter en el mundillo de la meditación, en un poco en todo en lo alternativo, lo ecológico, etc. Y bueno, pues fui avanzando, fui conociendo a gente, conocí a Aarón, nos hicimos muy buenos amigos. Y hace unos meses me propuso hacer esto, ir a conocer, digamos, una sociedad, entre comillas, una pequeña sociedad que se organiza de forma diferente. Y así fue como empezó todo. Así que, bueno, vamos a entrar ya en materia.
Buscamos ser seres libres. No ser ni sentirnos esclavos de nada ni de nadie. Nos alejamos de aquello que nos hace dependientes. Nos gusta sentir, pensar y actuar según nuestro propio y auténtico criterio.
Ir descalzos, siempre que podamos, es la mejor decisión, por salud física y espiritual. Hoy he trabajado la tierra descalzo para sembrar patatas. Llovía, mis pies se fundían con la tierra negra del suelo. Era uno. Yo estaba feliz. Los pies estaban felices y estoy seguro de que la tierra agradecía este gesto de comunión con la madre naturaleza. En esta tierra que nos acoge con amor, respeto y humildad, caminamos hacia una nueva era. Bueno, y estos y otros fragmentos tan bonitos que describen un poco la filosofía de este lugar podéis encontrarlos en la página web, en el blog de la ecoaldea, ecoaldeavegetariana.wordpress.com, y también en la página de Facebook, Ecoaldea Espiral. a la que podéis uniros todos los que queráis, y además allí veréis comentarios y fotos y vídeos de gente que ha ido, que los sube, e incluso nos encontraréis a nosotros también. Bueno, y vamos a contaros un poco nuestras primeras andanzas en el lugar. Aarón ya había estado otra vez en la Ecoaldea antes de ir conmigo, entonces bueno, contactamos por correo electrónico con Atsar, el padre de la familia que inició el proyecto y que vive ahí permanentemente, y él, muy amable, nos contestó, nos dijo que por supuesto encantado de recibirnos, y bueno, a mediados de julio pues nos presentamos ahí en un pequeño pueblo en las montañas al norte de Portugal, a 2 horas de Oporto.
Cabe decir que para poder ir allí hay que avisar por correo electrónico y cumplir una serie de requisitos para que allí puedan tenerlo todo previsto. Temas como materiales que hay que llevar, la organización del trabajo, ciertas cosas que hay que saber para que luego la convivencia allí sea lo más armoniosa posible. ¿No es cierto, Paloma?
Sí, sí, es cierto. Luego es verdad que cuando estuvimos allí tuvo mucha gracia, ¿te acuerdas, Aarón? Porque había un montón de gente, se juntaron ahí unas 20 y tantas personas, entonces claro, cocinar para tantos a quien le tocaba era muy complicado, etcétera. Por eso es importante la organización en el sitio. Pero claro, también hay que tener en cuenta que es una organización horizontal, que nadie está por encima de nadie y que todos pueden participar y proponer. Ahí no hay una jerarquía y eso también hace la convivencia más agradable, ¿no? Porque te sientes integrado y que tu opinión también cuenta.
El mismo día que fuimos a la Ecoaldea, nos recogieron en Cabeceiras de Basto y de allí partimos unos 20 kilómetros hasta que llegamos a la misma Ecoaldea. Una vez allí nos recibió a la familia promotora del proyecto. Eran Atsar, Xenia, Adai y Aarán, sus 2 hijos. El lugar, podemos decir que es poco menos que espectacular, el cual está cortado por un río que pertenece también a las tierras de la Ecoaldea. La verdad es que es un paisaje precioso y lleno de vida. Es algo verdaderamente armonioso. Y bueno, todas las personas que van allí describen el maravilloso agua que emana del manantial.
Allí los días pasaban y te dabas cuenta de que cada día era más mágico que el anterior. Todo era como un cuento. Bajábamos a bañarnos al río y nos tirábamos desde unas rocas enormes, muy altas, a una profunda poza. A veces el agua estaba fría y se te lava el cerebro. Y otras veces a mí me gustaba columpiarme en un columpio que había colgado de un árbol. Y me acuerdo que mientras lo hacía cantaba. Me sentía tan en mi ser, tan cómoda. Siempre iba por ahí, cantando, bailando, con un vestido blanco. Me sentía un ángel en el paraíso. Me acuerdo que al final, hasta las mañanas de trabajo, se te hacían más livianas estando entre compañeros. ¡Ay, sí, miraron! Vamos a contarles cómo funciona el tema del trabajo comunitario en la Ecoaldea.
En cuanto al trabajo respecta, podemos decir que en general era mucho más liviano psicológicamente que el que tenemos aquí en la sociedad, digamos, moderna. Porque el estrés, la presión, no eran ni mucho menos equiparables a las que sufrimos en una sociedad capitalista. Allí todo se hacía en equipo, todo se hacía bajo la responsabilidad que tiene uno mismo con los demás y no con la responsabilidad de ganar dinero. Uno vive en una comunidad y siente que tiene que aportar algo a esa comunidad, por eso trabaja. No porque no vaya a llegar a fin de mes, ni porque quiera comprarse algo caro. Simplemente es como un deber que tienes tú contigo mismo y con los demás. Por supuesto, sin jefes autoritarios que te digan qué haces mal de mala forma. Todo se dice de buena manera y se intenta sobrellevar de la mejor manera posible. Paloma, cuéntanos tu experiencia.
Bueno, pues mi experiencia con el trabajo, la verdad es que yo ahora lo recuerdo y me hace sonreír. Nosotros, todo el mundo, solo tenemos que trabajar 3 horas al día o 3 horas y media, de 10 a 1 y media, y el resto del día es para ti. No hay presión por madrugar, no tienes que levantarte a las 6 de la mañana, y luego vas a terminar pronto y vas a tener tiempo para ti, para los otros, para compartir. Resulta que al segundo día estaba desbrozando un terreno para convertirlo en zona de juegos y actividades. Y hacía un calor, y con la desbrozadora y la gasolina, ¡ay, era horrible! Y me acuerdo que me decía a mí misma, ¡joder! ¡Ay, de verdad! Lo a gusto que estaría yo ahora en una oficina, ¿te acuerdas, Aaron?
¡Ah,
sí! Sí, y... Pero claro, luego pasan los días y te das cuenta de que no. Que eso no lo cambias por nada del mundo. Aunque tengas que sudar durante 3 horas para desbrozar un terreno y que no tengas condiciones físicas suficientes para hacerlo, sabes que 8 horas sentada no lo igualan. No lo igualan. Porque esas 5 horas de diferencia son 5 horas en las que puede pasar un millón de cosas maravillosas y hacer cosas espectaculares y pasártelo bien y estar con la gente. Y la verdad que es algo que una vez que lo pruebas no lo quieres cambiar. Bueno, una pregunta que los oyentes pueden estar haciéndose es, ¿los niños que viven ahí qué educación reciben si están en esa zona apartada? ¿Van al colegio, no? Ellos no están siguiendo ahora mismo una educación reglada en un centro concreto, pero han montado ahí una pequeña escuela alternativa y la madre, que es psicóloga y experta en estos temas, es la encargada de educar a los niños. A sus hijos en este caso, pero cuando en la ecoaldea haya más niños y esto crezca, será ella la encargada también. Y este es su trabajo dentro de la comunidad, es su trabajo comunitario, enseñar a los niños. No soy una experta, pero os animo a que entréis en la página y os pongáis en contacto con ellos si os interesa este tema, porque ellos os informarán mucho y, bueno, ya si vais a verlos podréis ver de primera mano cómo funciona la educación alternativa. Ellos siguen el programa ideado por Rebecca Wild, es una autora americana experta en este tema. Y la verdad es que cuando tú ves a esos niños, ves algo que no ves en los niños de ciudad.
Es muy distinto de lo que podemos imaginarnos. El ángulo, el modo de ver las cosas y de ver la vida que tienen en aquel lugar, todo está montado para que crezcamos juntos y caminemos hacia una meta. Todo desde una perspectiva muy respetuosa con el medio ambiente. La ecología es uno de los principales pilares del proyecto, y es que allí se respeta a la Madre Tierra como a cualquier otro ser, por lo cual nunca les verás faltándole al respeto o contaminándola, porque ensuciar a la Tierra es ensuciar nuestra casa y ensuciarnos a nosotros mismos. Y también la visión espiritual que allí tienen es muy abierta. Todo se mira desde un punto de vista muy positivo y muy holístico. Digamos que para ellos todo está conectado con todo, por lo cual si haces daño a una de las partes, haces daño al todo. Y hay que respetar a cada una de las partes de esa vida. Yo, desde mi punto de vista, animo a cualquiera al que se sienta atraído por este estilo de vida y sobre todo comprometido con cambiar las cosas en el mundo, a ver el proyecto, visitarlo, conocerlo, trabajar con ellos y decidir si es su lugar, aunque sea solo para conocer algo que no es lo que nos han enseñado, y una alternativa desde mi punto de vista muy viable y una de las más sanas para todo, para el planeta, para nosotros, para nuestra conciencia, puede haber. Gracias a todos, me despido.
Y les recomendamos otra vez visitar la Ecoaldea Vegetariana Espiral en su página web ecoaldeavegetariana.wordpress.com y en su página de Facebook. Y ya para finalizar esto a título personal, hay algo que no os podéis perder y que en muy pocos sitios, por desgracia, podéis encontrar en este continente, que es la noche estrellada. Una noche estrellada de verano allí es como en ningún otro sitio. Observar la Osa Mayor, Casiopea, la cola de la Vía Láctea, sin ni siquiera chaqueta porque hace buen tiempo. En buena compañía, rodeado de los niños, de los mayores, de gente que piensa diferente, pero a la vez piensa muy parecido. De gente que solo quiere respetar y amar su entorno. No os lo perdáis, de verdad. Es una maravilla. Bueno, y por aquí esto es todo. Les han hablado con mucho gusto Paloma Ranz y Aarón Sardiña. Que tengan ustedes un muy buen día. Hasta pronto.
Defender a tierra no es delito. Hace 3 años estuvimos presentes en una salvaje carga policial. Pero no era en una manifestación en Madrid, ni Barcelona, ni ninguna otra ciudad. Tuvo lugar en una carretera rural entre campos de trigo y la realizó la Guardia Civil. Querían dejar paso a quienes venían a expropiar las tierras de Artiel, pequeño pueblo del norte de Aragón, para recrecer el pantano de Yesa. Si todavía no habéis escuchado de esta lucha, podéis rastrear nuestra web, pues es un referente para nosotros. El caso es que las vecinas de Artieda, jóvenes y mayores, resistieron sin moverse un centímetro las embestidas de la violencia legalizada. Y siguiendo la lógica actual, 8 de las personas que estaban recibiendo porrazos fueron imputadas. A principios de 2016 serán juzgadas, y por ello han comenzado la campaña Absolución 8 de Yesa, defender la tierra no es delito, hacia la que queremos mostrar nuestra mayor solidaridad. Os leemos a continuación el manifiesto que han escrito y que podéis firmar en 8deyesa.org. En 2012, la CHE, Confederación Hidrográfica del Ebro, acudió a Artieda intentando materializar la expropiación de una buena parte de nuestras tierras y medio de vida. Y una vez más, nuestro pueblo manifestó su rechazo a verse privado de él. Pero aquel día, no solo Artieda estaba presente. Todos los montañeses y montañesas que han sufrido alguna vez en sus carnes esta dolorosa injusticia estaban allí. También nos acompañaron todo el coraje, la amabilidad y la solidaridad que caracteriza a las gentes de estas tierras, así como los que vinieron de otras zonas de Aragón y Navarra. Cualquiera que se haya acercado a este rincón del Pirineo como un igual, desde el respeto y las ganas de conocernos, podrá contar que siempre le hemos recibido con las puertas abiertas. No solo de nuestro pueblo, sino también de nuestras casas.
En un maldito pantano, ay, 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 mi casa iba a naufragar.
Como en anteriores ocasiones, nuestros cuerpos y nuestras voces eran las únicas armas. Como entonces, el poder del Estado tenía medios para resolver el conflicto desde la racionalidad y el respeto a la legítima discrepancia. Pero en esta ocasión, y puede suponerse que de forma premeditada, las cosas no fueron así. Esta vez, de una forma totalmente injustificada, delegación del gobierno ordenó una carga que la Guardia Civil ejecutó. Y quienes defendíamos nuestro hogar pacíficamente y sentados en el suelo, fuimos brutalmente reprimidos con porrazos, golpes y tirones de pelo. Finalmente conseguimos, con nuestros propios cuerpos, frenar aquella desfachatez que dejó como resultado 12 de nosotros heridos, pero un pueblo más digno y unido que nunca. Pero su intención de atemorizarnos y amedrentarnos no acabó allí. Para asombro de todos, 8 de nosotros recibimos la notificación del juzgado por una imputación. Y hoy nos enfrentamos a penas de prisión de entre 4 y 6 años de cárcel y a multas de más de 22.000 euros. Así, mediante este manifiesto, queremos demostrar que los 8 de Yesa no somos solo 8, que somos muchos más, que éramos muchos más los que estábamos allí, que no estamos solos y que podemos contar con miles de ciudadanos y ciudadanas sensibles ante lo injusto, venga de donde venga. Nadie que pacífica y dignamente luche por defender derechos tan fundamentales como la vivienda y el trabajo debería estar perseguido por la justicia, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Por ello, no vamos a descansar ni un minuto hasta que los 8 de Yesa, nuestros 8, estemos libres de toda pena. Porque no somos delincuentes, somos inocentes. Porque la dignidad no es un delito. Frente a quien nos acusa de violentos, las imágenes que captaron las cámaras aquel 10 de octubre dan cuenta de la brutal realidad. Pero no solo muestran los hechos objetivos, también son una perfecta metáfora de lo que aquel día ocurrió. Los nombres de Tiermas, Ruesta, Esco, Hanovas, Mediano, Itoes, Artoski y todos los pueblos que estaban escritos en la pancarta que agarraban nuestras manos eran el recuerdo de la negra historia de los embalses en el Pirineo, la historia particular y colectiva de todos y cada uno de los casi 4.000 aragoneses que tuvieron que dejar sus casas por esta injusticia. Aquel 10 de octubre, la Che pasó literalmente por encima de esa historia. Las rasgaduras y la sangre, nuestra sangre, borraron esos nombres. Hoy, como siempre, solo pedimos que se les dé la dignidad que merecen, que se haga justicia.
En un maldito pantano, ay, 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 mi casa iba a naufragar. A Canovas digo adiós, a la Brenilla y la Col. Adiós, barquitos hundidos, adiós, mi pobre país, adiós.
Porque defender nuestras casas, medio de vida, no es un crimen, sino un derecho básico, y defender nuestro medio natural no es un capricho, sino un deber de todos. Defender a tierra no es delito. Defender la tierra no es delito. Podéis firmar el manifiesto y leer más información en 8belleza.org. Escuchamos a continuación Artieda no regla, de la banda Ni puta idea.
Ahora Hola, hoy estamos con Ángel Manuel Sánchez, biólogo y fotógrafo en naturaleza y viajes y una persona muy activa en la conservación del lobo ibérico. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Raquel, ¿cómo estás?
Estamos contigo sobre todo porque has hecho un documento en el cual haces unas propuestas para la conservación del lobo en la península ibérica, porque bueno, como todos sabréis, el lobo, dependiendo de la zona de la península donde nos encontremos, se puede cazar, no se puede cazar, todo depende un poco de las administraciones que están al cargo de la comunidad autónoma. Y realmente me estaba contando Ángel que el único sitio donde está protegido es en Portugal, ¿es así?
Sí, sí, el lobo está estrictamente protegido en Portugal desde los años 80 y bueno, pues paradójicamente subvencionamos todos los europeos a Portugal con una serie de millones de euros anuales por proteger a un lobo, que es el mismo, un lobo portugués, que es el mismo que el lobo español, porque el lobo no conoce fronteras como tantas otras especies, incluso como algunos humanos. Y el lobo portugués, cuando cruza la raya fronteriza imaginaria, la raya humana, pues es muerto en las diferentes comunidades autónomas españolas, principalmente en Castilla y León, o Galicia, o lo que sea. Además de la pérdida a nivel patrimonio natural que tiene pues un lobo ibérico cada vez que se mata, pérdida genética además, pues constituye quizá un fraude a todos los consumidores, porque estamos aportando pues mucho dinero para proteger una especie en un país vecino. Entonces no tiene mucho sentido que no esté protegido en España también.
Tú lo que propones, porque creo que son 11 puntos, básicamente lo que propones es que se proteja la especie en toda la península y luego que haya un control claro en cuanto a los censos y que además se haga por científicos, porque ahora mismo me comentabas que los controles se están haciendo por las comunidades autónomas y que hay duplicidad en el censo de los individuos que hay ahora mismo en la península.
Sí, bueno, lógicamente no podemos llegar a la conservación de ninguna especie sin tener un censo poblacional actualizado. En el caso del lobo, al ser una especie gregaria con fuertes lazos sociales y demás, pues lo que necesitaríamos conocer sería más que el número poblacional, el número de manadas reproductoras o de parejas reproductoras, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues el lobo, como todos sabemos, todos los naturalistas sabemos, durante los 70 del siglo pasado sufrió un colapso increíble a nivel genético, porque estuvo a punto de extinguirse. Solo pues naturalistas como Rodríguez de la Fuente y otros más pues lograron que no se extinguiese en España. Con este cuello de botella, pues lógicamente quedaron muy pocos individuos reproductores y a partir de esos individuos creció la población. Entonces, los números poblacionales, aunque nos parezcan altos, ya que puede haber pues en toda la península ibérica del orden de, no sé, 1.500, 1.600 lobos, esos números son ficticios a nivel biológico porque derivan de muy poca variabilidad genética. Entonces, poca variabilidad genética implica pues menos capacidad adaptativa. Cualquier cambio ambiental podría suponer pues un nuevo colapso para la especie.
Ahora mismo hay muy pocos grupos reproductores, porque lo que se está haciendo, por lo que sabemos, es una caza regulada, entre comillas, por parte de algunas administraciones, que además esa decisión se toma por políticos, no por científicos. Y claro, eso crea un problema, que quedan individuos sueltos, censados, pero que realmente no van a tener ninguna viabilidad en un futuro.
Bueno, los controles poblacionales, entre comillas, siempre que se realizan en España, no obedecen obviamente a criterios científicos, más bien a criterios políticos. Se hacen estos controles pues para disminuir presión sobre las administraciones generalmente, presión que realizan pues principalmente los sindicatos agroganaderos. Entonces, pues nadie sabe por qué eligen en Castilla y León, por ejemplo, pues todos los años del orden de 140, 150 lobos, en Asturias 60, en Cantabria otros tantos, etcétera, etcétera. Nadie sabe por qué se eligen esos números y no otros. Y además, como no hay una caza selectiva de los ejemplares, pues tienden a cazarse pues cualquier animal que además acuda a los cebos ilegales que se hacen para poder matarlos. Entonces puede ser desde un lobo alfa, con lo cual se desestructura toda la manada, y esta manada pues incluso podría provocar muchos más ataques de los que provocaba anteriormente, a cachorros, hembras, etcétera, etcétera. En muchas administraciones incluso han abierto la mano para poder cazar cachorros, hembras lactantes, preñadas. Administraciones como en Asturias, que está todo el año matando. No solamente lobos, sino otro tipo de animales, ciervas, etc.
Por otra parte, además se utiliza a personal que debería estar para preservar las especies. Para cazar a estos animales y para dirigir esas cazas, ¿no es así?
Bueno, en Asturias en concreto el personal que se encarga de estos controles, entre comillas, son los propios agentes forestales, en una labor que claramente, pienso que no es la suya, ¿no? Castilla y León surge la figura del celador de medio ambiente, o no sé exactamente cómo se llama, que el celador es un puesto que se dedica prácticamente pues a relaciones con el mundo de la caza. El celador es el, por así decirlo, el virrey en los espacios protegidos, en las reservas de caza, etcétera, etcétera. Él campa a sus anchas, él vende los excesos de cupos, él se relaciona con cazadores, él dice qué se puede cazar y qué no se puede cazar, él ceba. Es una figura un tanto siniestra y que yo pienso que no debería existir, habiendo ya agentes forestales y guardas de caza. Es una figura que ha lugar a enormes indicios de todo tipo, corrupción, una serie de cosas que no, o sea, no sabemos muy bien, o no sé muy bien en concreto esa figura a qué se debe y cómo ha surgido, ¿no? el celador de medio ambiente.
El celador de medio ambiente depende directamente de los directores de las reservas de caza.
Sí, el celador de medio ambiente depende directamente de los directores de las reservas, ¿eh?
Con lo cual los directores de la reserva son plenamente conscientes de que estos señores a lo que se dedican es a llevar a los señoritos que quieren cazar lobos, indicarles dónde está el lobo, y si el señorito no sabe disparar, disparar por él, ¿no?
Sí, claro, los directores de la reserva saben todo eso, de las relaciones de estos celadores con la gente que va a cazar, y de las relaciones con los administradores de los diferentes cotos, que son donde se caza, dentro y fuera de las reservas. Además, empleando métodos que son claramente ilegales, como el uso de cebos, atrayentes, etcétera, etcétera, sin los cuales sería prácticamente imposible cazar lobos en España.
Bueno, por otra parte tenemos a la Guardia Civil de Medio Ambiente, al SEPRONA, que me comentabas, su labor es muy eficaz porque ellos sí denuncian todo lo que está sucediendo. ¿Pero qué es lo que ocurre con esas denuncias?
SEPRONA, voy a seguir refiriéndome a Castilla y León porque es la zona de España donde más lobos se matan. El SEPRONA hace múltiples denuncias y ellos los elevan a la Junta de Castilla y León. Entonces, cuando las denuncias son poco interesantes para la misma Junta porque comprometen acciones que la propia Junta realiza, como pueden ser pues la colocación de cebaderos ilegales, el propio cebado de los animales, etcétera, etcétera. Todas estas denuncias se elevan a la Junta de Castilla y León y la Junta de Castilla y León no les da curso, les archiva simplemente, bloqueando de este modo pues al SEPRONA de la Guardia Civil, que se ve absolutamente ineficaz y tiene que recurrir incluso a ONGs para que les puedan echar una mano, ¿no?
Sí, porque claro, estas denuncias son administrativas y es la administración pertinente la que tiene que gestionarlas.
Sí, claro, estas denuncias son administrativas y bueno, pues te indican pues los reinos de taifas que en cuanto a medio ambiente son las diferentes comunidades autónomas, ¿no? O sea, el medio ambiente, lógicamente, como tantos otros ámbitos, no se puede gestionar desde 17 trozos diferentes. O sea, el medio ambiente es un bien común que debe ser administrado y gestionado desde el Estado y protegido desde el Estado, claro.
Por otra parte, tenemos una figura que es el fiscal de medio ambiente, que bueno, tiene autoridad para poder actuar en todo el territorio. ¿En algún momento se ha sentido la Fiscalía de Medio Ambiente sensible ante estas situaciones?
Bueno, la Fiscalía de Medio Ambiente es un elemento fundamental también para la protección del medio ambiente y para cursar las debidas denuncias. Lógicamente ellos también deben verse con trabas para poder actuar, pero yo sé de buena tinta que el fiscal general de medio ambiente está muy muy involucrado en la protección de la naturaleza, aunque muchas veces por supuesto político pues no pueda manifestarse a favor de ella.
Bueno, Ángel, si quieres volvemos al documento que has redactado y a mí me gustaría pues que nos dijeras en grandes rasgos, aunque lo colgaremos junto con la entrevista para que todo el mundo lo pueda leer, pero que me digas un poco en grandes rasgos de qué va, cuál es la filosofía de este documento y sobre todo qué es lo que a ti te gustaría que pudiera pasar con él.
Bueno, vamos a ver, el documento este es un documento de trabajo, por tanto, no es un documento final, hay que seguir trabajando sobre él. Pero, insisto, este no es un documento político, sino son una serie de propuestas integrales, de base, para conseguir proteger al lobo ibérico, porque por mucho que digamos lobo ibérico protegido en toda la península, lobo ibérico protegido, lobo vivo, lobo protegido, no vamos a poder protegerle. Tenemos que dar unas herramientas para que, tanto legislativas como de otro tipo, para que el lobo pueda ser protegido, ¿no? Entonces yo en este documento toco algunas de ellas. Desde luego está garantizado que si este documento se pudiese llevar a cabo en un futuro próximo, está difícil, claro, el lobo desde luego podría ser protegido en toda España sin ningún tipo de problema. Este habla de la protección estricta del lobo en toda España y la inclusión de la especie en los catálogos de especies amenazadas. Paralización de forma inmediata de los planes o decretos de control de población de la especie. Hablo de la elaboración de planes de conservación y recuperación del lobo en todo su territorio histórico ibérico, donde estuvo presente y donde debe estar. Sobre promover la elaboración de un censo peninsular del lobo ibérico, científico, independiente y supervisado por organismos nacionales e internacionales de prestigio, que nos permita conocer la situación real de la especie en la actualidad. Esto lo decía anteriormente también, sin un censo de este tipo es imposible conservar nada. Modificación profunda de la ley de caza, volviendo a la de los años 70 del siglo XX y legislando a partir de ella. Yo no soy un experto en legislación ni en nada de esto. Me haría falta, lógicamente, la colaboración de un abogado ambientalista o de algún experto en leyes, pero está claro que sin una modificación de la ley de caza, mientras se siga permitiendo, por ejemplo, hacer monterías en zona de oso o en zona de lobo, pues esto, pues las especies son difícilmente protegibles, claro. O sea, al lugar a diferentes accidentes entre comillas, donde pueden morir osos, lobos, incluso personas.
60 minutos de programa no nos dan para más, pero os invitamos a escuchar la entrevista completa a Ángel Manuel en nuestra página web tomalatierra.org. Allí también podréis encontrar el informe completo con sus propuestas para la conservación del lobo ibérico. Nos despedimos escuchando el aullido de los lobos negros. Hasta el próximo programa.